1-1 en la pista del Telecable Gijón en un partido de la Hockey Liga Iberdrola.
Pues ya veis que aprovechamos esos segunditos que a mayores nos deja José Luis Corrochano en el tramo de Deportes de Cadena. Gracias, Leti, gracias, compañeros. Estamos a puntito de llegar a las 3:30, así que quédate con nosotros, porque hasta las 4 en COPE y COPE Más vamos a seguir contándote el deporte que te queda más cerca de casa.
Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Lo dicho, aquí seguimos a las 3:30 de este jueves, 11 de diciembre del año 2025. Seguimos acercándonos, vamos descontando los días en el calendario, los que son más navideños, como es el caso, por ejemplo, del jefe de Deportes COPE Galicia, de Germando Barro, que me consta, y además lo hace públicamente, va contando hacia atrás los días que quedan para la Nochebuena y para la Navidad. Hay otros que son, o que somos, menos navideños, y donde estas fechas, pues sí, tienen la importancia que tienen para reunirse con las familias, para ver a los amigos, para tener un poquito más de tiempo libre, para hacer algunas cosas que uno en la vida diaria o en su día a día no puede hacer y que sí se puede aprovechar para hacer en Navidades. Todo esto para decir que nos seguimos acercando a final de año, cada vez queda menos para ese día 31, para estrenar un nuevo 2026 en el que aquí queremos estar, evidentemente, para seguir contando las andanzas de un Celta que hoy tiene, entre otros muchos equipos y deportes, evidentemente, de un Celta que hoy tiene un partido importante, que va a ocupar sin duda gran parte de nuestro tiempo, con motivo de una nueva jornada de la UEFA Europa League que todavía, en su primera fase, en su fase de liga, se va a prolongar hasta el próximo mes de enero. En función de lo que pase hoy frente al Bolonia, podremos ir más o menos deshojando la margarita o empezando a hacer cábalas, pero evidentemente habrá que esperar, insisto, al primer mes de 2026 para ver en qué puesto queda el Celta y, por lo tanto, en qué condiciones pasa a la siguiente ronda. Igual que al Celta le pasa a otros muchos equipos que están apurando competición antes de unas muy merecidas vacaciones de Navidad para coger un poquito de fuerza, tomar un poquito de descanso, de perspectiva y afrontar ya 2026 con la mente puesta en que cada uno consiga los objetivos que a principio de temporada se haya propuesto. Así que, lo dicho, vamos al lío, son las 3:32, aquí estamos Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien os habla, yo soy Santi Peón, hasta las 4. Hoy ya os aviso que mucho Celta, tenemos previa de partidazo de esta noche, así que, lo dicho, vamos allá, bienvenidos, esto es Un Día Más, juntos con vosotros, Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pues eso, vamos al lío con esta sintonía de la UEFA Europa League, porque hoy es día de partido. Vámonos al fútbol, se celebra, se disputa la sexta jornada de la UEFA Europa League en Balaídos a partir de las 9 de la noche. Celta-Bolonia, vaya partidazo que va a arbitrar un rumano. En este caso el encargado de partir justicia será Radu Petrescu. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Recuérdanos, por favor, Álvaro, la lista de convocados y, sobre todo, las bajas que tiene Claudio Giraldez para el partido de esta noche.
Bueno, lo primero, recordar a la gente que son 24 convocados, con lo cual tiene que haber un descarte antes del partido. Todo apunta que será el tercer portero Marc Vidal y pocas bajas para este encuentro, además de la de Josef Aidó, que no está inscrito en esta competición, y el descarte por decisión técnica de Franco Cervi. Solo se lo pierden por lesión Pablo Durán, con esos problemas en el hombro. Confirmaba ayer el Celta que va a estar unas 3 semanas de baja por esa lesión el atacante celeste. No va a jugar más en lo que queda de 2025, ya lo confirmaba también Claudio en sala de prensa. Baja importante porque era un jugador que estaba anotando muchos goles en competición europea, lesión de ligamentos en su hombro izquierdo, y tampoco está por lesión, en su caso por unas molestias en el aductor de la pierna izquierda, el defensa de la cantera del central, Carlos Domínguez.
Lo decía en la apertura del programa, tendremos tiempo de hacer cábalas a finales del próximo mes de enero, ya con la fase de liga finiquitada y con cada equipo con los puntos que buenamente haya conseguido o merecido en esta primera fase de la segunda competición continental. Pero a las puertas de arrancar, insisto, la sexta jornada, a las puertas de este partidazo entre Celta y Bolonia, ¿cómo está la clasificación de la Europa League, Álvaro?
Bueno, pues recordemos que el Celta está 10º con 9 puntos, a solo uno de ese top 8 que te asegura los octavos de final y ahorrarte una ronda, y 3 puntos por encima del 25º de Ludogorets, que sería el primer eliminado. Decirle a la gente que las cuentas son bastante fáciles, ganando hoy el Celta prácticamente asegurado el estar entre los 24 primeros. La temporada pasada con 10 puntos ya se logró, empatando hoy lo tendría virtual, pero no todavía asegurado. Pero la victoria de hoy además le abriría bastante las puertas a un top 8 que la temporada pasada estuvo en 14 puntos, con lo cual el Celta se podría quedar a tiro de ganar un partido, de meterse entre esos 8 mejores. Con lo cual esta es la importancia del partido de hoy, un Celta que ya digo tiene 9 puntos, con 10 el Genk, el Oporto, el Braga, 11 para Ferencváros, el Real Betis o el Friburgo, y con 12 lideran Aston Villa, Midtjylland y Lyon. Su rival de hoy, el Bolonia, solo tiene un punto menos, tiene 8, es 18º, con lo cual también está exigido al igual que el Celta en esta sexta jornada.
Todos estos datos que acaba de aportar Álvaro Lorenzo se resumen en: hay que apretarse mucho los machos esta noche y conseguir sí o sí los 3 puntos, porque eso allanaría, vaya sí, allanaría el camino del Celta para conseguir la clasificación de cara a la siguiente ronda. Como es menester, cuando tenemos competición continental, en la previa, por normativa de la UEFA, comparecen 2 protagonistas. Uno fue Claudio Giraldez, el entrenador al que escuchamos en nuestro programa de ayer. El otro, representando a la plantilla, Ilaix Moriba, Álvaro.
Sí, que al final es un jugador muy importante en este Celta. De hecho, es el jugador de campo con más minutos para Claudio Giraldez, y eso dice mucho en un Claudio que rota muchísimo a sus jugadores. Un Ilaix que, bueno, contestó todas las preguntas en sala de prensa, se mostró tranquilo ante el micrófono, como también lo es en el campo. Lo primero, para alabar a su entrenador. Es verdad que lo tenía al lado, pero tiene clara su buena relación y que ha sido su gran valedor para que, después de estar cedido, se haya quedado ya de manera permanente en este Celta.
Claudio me ayuda mucho. Al menos el nivel mental, el nivel confianza, y se lo tengo que agradecer porque he encontrado mi lugar de poder estar disfrutando de lo que más me gusta, que es jugar al fútbol, y quiero darle lo máximo de mí por la confianza que me ha dado siempre.
Agradecido a Claudio Giraldez, ya hablaba de que está muy cómodo aquí en Vigo, insistía, ¿no?, también en esta respuesta de que ha encontrado su lugar en el fútbol.
Ante todo, la continuidad, eso es lo primero, y la verdad que en los otros equipos también he tenido muy buenos compañeros, y la verdad que lo que he dicho, la continuidad de jugar, de estar más feliz, de tocar más el campo, de estar más tranquilo, ¿me entiendes? Cuando tienes minutos, estás más tranquilo, estás disfrutando de lo que te gusta y no te comes tanto la cabeza, entonces todo fluye mucho mejor.
Todo fluye para un Ilaix Moriba que se permite soñar. Le preguntaban si ve al Celta en una posible final lejana de la Europa League en Estambul, y se apunta.
Hombre, si nos quitan ya los sueños, entonces mal vamos, ¿no? Pero sí, sí, ya todos, yo creo que todos estamos con esas ganas de poder llegar allí y disfrutarlo. ¿Entiendes? Es soñar y no lo creemos, que es importante.
Eso sí, pese al buen momento del equipo, Ilaix avisa, aunque se haya ganado el Bernabéu, hay que tener calma de cara a hoy porque no hay nada ganado antes de empezar el partido.
Tenemos que saber en qué lugar estamos, saber que ayer no éramos ni tan malos ni hoy somos tan buenos, y ya, es seguir con la racha que tenemos de victorias fuera, pues intentar tenerla en todos los partidos, cuanto más mejor, y darle la victoria a nuestra afición, que se lo merecen.
Eso sí, confiesa el futbolista hispano-guineano la confianza que tanto él como todo el equipo tienen en vista de cómo están saliendo las cosas.
Yo creo que todos somos importantes, como sabemos, como es Clau, que da confianza a todo el mundo, que todo el mundo tenemos nuestro lugar en el equipo, y sí, la respuesta es sí, me siento con confianza y bien con el equipo, ¿me entiendes? Sé cuál es mi lugar y cada uno sabe lo suyo.
Negaba Moriba que como canterano del Barça le diera más valor todavía ganar el Bernabéu, pero ya se lo da de por sí a vencer en un campo tan complicado.
Ganar el Bernabéu yo creo que a todo el mundo le da un subidón y ahora yo creo que tenemos que aprovechar eso, ese subidón que tenemos, pero con la cabeza fría, saber cómo jugamos, las cosas que hacemos.
Muy querido por el celtismo y Lais de Teis, como le llaman algunos, da este mensaje a la afición.
La afición, la verdad que es increíble. Cada partido que jugamos aquí en casa, cómo se llena todo el estadio, cómo animan, cómo todo eso. Solo tenemos palabras de agradecimiento a la afición e intentamos siempre dar lo mejor de nosotros para que estén contentos con nosotros. Y hay días que salen mucho mejor que otros, pero que las gracias siempre a la afición.
Y por último, Lila es más reflexivo, hablando de sus comienzos en su carrera. Todavía es un jugador muy joven, quizás salió demasiado pronto del Barça, lo reconocía en alguna entrevista, luego se marchó al Leipzig alemán, pero dice Lila que todo pasa por algo.
Gracias a eso también me ha demostrado y me ha dado la oportunidad de estar aquí, feliz, de conocer gente maravillosa y así es la vida, es seguir. Y las cosas que pasan, pasan por algo y ya, te abren otras puertas y estoy muy feliz aquí.
Pues después de un par de temporadas de un camino errático para el futbolista, el ahora futbolista del Celta, parece que en Vigo ha encontrado su sitio, seguramente gracias al trabajo dentro y fuera del terreno de juego, dentro y fuera de la cancha, de su entrenador y de quienes colaboran con Claudio Giraldez componiendo su cuerpo técnico. Eso en cuanto al Celta, además de que desde la tarde de ayer, aunque ha declinado la opción que es propuesta siempre por la UEFA de poder entrenar en el terreno de juego donde se va a llevar a cabo el partido, en este caso en Balaídos, ya tenemos, como digo, desde ayer por la tarde, Álvaro, al Bolonia en la ciudad de Vigo.
Sí, los hemos visto, por ejemplo, paseando en el día de hoy por ese paseo marítimo de Bouzas, un Bolonia que ayer no entrenó, pero que sí dio rueda de prensa por parte de su entrenador, de Vincenzo Italiano, y de Juan Miranda, el español de la plantilla, el ex del Betis, también canterano del Barça como Ilés Moriba, y que poco a poco se va defendiendo en italiano para definir lo que significa el partido para él, aunque es un italiano que seguramente vayamos a entender todos. Mejor, eso sí, el del gran Joaquín Sánchez, el ex del Betis, pero se le entiende perfectamente a Miranda haciendo sus pinitos en italiano y con un poquito de español por el medio.
Un momento molto speciale per me, tornare a España. Seguro que será una partita molto difficile contro una squadra que viene de fare una grande partita contro il Madrid y vediamo, ¿no? Dobbiamo lavorare tanto en campo y demostrare y portare a casa tres punti.
Ya en el idioma en el que se defiende mejor, en el castellano, hacía este largo análisis, ¿eh? Juan Miranda del Celta lo tiene controlado el equipo vigués, tiene también amigos, lo reconocía, Ilaiz Mingueza en este equipo y por eso lo sigue bastante.
Veo al Celta, bueno, que viene haciendo varios años muy buenos, a las órdenes de Claudio, que para mí es un gran entrenador. La verdad que cuando puedo pues veo al Celta porque tengo varios amigos ahí, como es Óscar Mingueza, Borja y demás. Y la verdad que están haciendo las cosas muy bien, tácticamente, como colectivamente, pues están haciendo las cosas bastante bien. Tiene grandes jugadores. La verdad que me está gustando mucho su fútbol, lo está demostrando ahora en Europa, que yo creo que es el premio a estos últimos años que está haciendo Claudio en frente del equipo, y yo creo que se lo merece, ¿no? Y nada más, ¿no? Yo creo que vienen haciendo las cosas muy bien y veremos un rival duro, como les he dicho, que aquí nunca es fácil ganar. La verdad, siempre que he venido aquí, pues ha sido muy, muy difícil llevarnos los tres puntos y la verdad que, bueno, espero pues un partido muy, muy difícil, porque tiene mucha calidad colectivamente, individualmente, y será un partido muy, muy complicado.
Tiene un buen espía el míster italiano Juan Miranda, al que se le preguntaba también lo mismo que a Ilai, si él sueña con una final de la Europa League, y obviamente soñar es gratis.
Yo creo que todo futbolista que juega la competición esta pues sueña con llegar a la final, ¿no? Pero yo creo que para llegar a esa final lo primero es ir partido a partido, comenzar con mañana, porque creo que es un partido importante para nosotros, para estar arriba en la clasificación. Así que nada, pero bueno, decirle que bueno que todo el mundo, ¿no?, sueña con estar en esa final, ¿no? Todos jugadores que juegan esta competición. Pero lo importante es ir partido a partido, queda muchísimo para eso y para llegar a esa final hay que ganar mañana.
Veremos si Juan Miranda, el exfutbolista del Real Betis Balompié, hoy parte en el equipo inicial. En principio, lo ha dicho Álvaro Lorenzo en las previas que llevamos de UEFA Europa League, debe cumplirse la norma de que futbolista que comparece en rueda de prensa suele aparecer en el equipo inicial. A veces también se utiliza aquello de, en el caso del Bolonia, equipo italiano que viene a jugar a España, el único jugador español que hay en la plantilla del conjunto de Bolonia, del conjunto trasalpino, es el que comparece ante los medios, en este caso locales, que somos los medios de comunicación de Vigo o de Galicia. Así que veremos si se cumple o no, y digo esto porque el Bolonia viene en cuadro, sobre todo en defensa, tiene muchísimas bajas, muchísimas ausencias, un Vincenzo italiano que se ha venido hasta Galicia, hasta Vigo, con tan solo 21 futbolistas, de los cuales, como es lógico, 3 son porteros. 2 chavalitos jovencísimos, el titular va a ser Rabaglia. Esta noche a las 9 en Balaídos. Hemos hablado también del Bolonia esta semana, aprovechando, lo contábamos también en este programa el pasado martes, ya sabéis que reinaugurábamos la nueva sede física de COPE Pontevedra en la Boavila, y ahí nos acompañaba Rafa Sáez, que va a ser uno de los comentaristas junto con Antonio esta vez, que nos acompaña esta noche en Tiempo de Juego Vigo. Un Rafa Sáez que nos hacía este primer esbozo del equipo con el que el Celta se va a enfrentar, se va a ver la cara esta noche.
He tenido la oportunidad de ver jugar en directo a Bolonia estos últimos 5 días, su partido de Copa y de Liga, y me parece que incluso es un equipo de mayor nivel que el Stuttgart. Creo que de los equipos con los que va a jugar el Celta, de los 7 rivales, sin lugar a dudas es el rival más peligroso y el rival más cualificado. No olvidemos que es un equipo campeón de la Copa de Italia, vencedor del Milán en la temporada pasada, y un equipo que está en un crecimiento increíble, por lo tanto un partido de máxima exigencia.
¿Qué ambiente esperamos esta noche en Balaídos, Álvaro?
Bueno, pues la última vez que he comprobado hace un rato las entradas disponibles había algo menos de 200, con lo cual otro gran ambiente el que se va a vivir en Balaídos en una noche especial en la que, por cierto, va a haber actuación antes del partido del rapero Hard GZ, que va a cantar su canción Voltaray, esa canción que hizo el Celta también con motivo de su participación en Europa, y que, bueno, era un poco también dedicada a todos los emigrantes gallegos, a todos los emigrantes vigueses y del Celta que están por Europa y que, bueno, quizá hayan tenido la ocasión de ver partidos celestes este año en alguno de los países que el equipo ha visitado.
Y esta mañana, Álvaro, ha tenido lugar la ya clásica recepción de los directivos del Celta a los directivos del conjunto italiano. Tú has estado presente. ¿Cuál era el ambiente que se vivía en el Salón Regio de la sede?
Pues muy bueno, seguramente. Quizá también por la cercanía de idiomas, ¿no?, entre español e italiano. El mejor ambiente que se haya visto en estas previas entre equipos que se van a medir en la Europa League. En este caso, el Celta, representado obviamente por María Mourinho y por su consejo y por muchos altos cargos del club. Estaba también el Bolonia, a la cabeza su CEO Claudio Fenucci. Allí estaba también el alcalde Abel Caballero, una recepción en la que se le ha entregado al Bolonia la clásica pandereta hecha a mano que el Celta entrega a todos los equipos que le visitan. Se ha firmado también ese póster muy bonito también con la ciudad de Vigo, con las Islas Cíes y con las dos torres que coronan Bolonia, la ciudad de las mil torres, como le llamaban a esa ciudad italiana. Y una recepción en la que María Mourinho ha dado su discurso también para recibir al Bolonia. Y bueno, ha hecho un poco acusa de recibo de cómo es el Celta, de cómo es a nivel sentimental este Celta, de en qué se fija, y lo ha comparado un poco con el Bolonia. Unas palabras que han gustado mucho a Ferrucci, que luego se las ha apropiado también. Esto decía María Mourinho:
lo recibimos con los brazos abiertos y espero que recordéis siempre al Celta por cómo somos, un club de su tierra, de su gente, un equipo con alma gallega, con la fortaleza de corazón, y esta filosofía, esta forma de ser es lo que nos define. Un club con unas raíces profundas en su tierra y una forma de entender el fútbol con una consigna clara: cuidamos los nosos. Apostando por los jugadores, Feitos Navadroa, que crece con este escudo clavado en el pecho, que representan y defienden lo que somos y el proyecto que estamos construyendo.
Eso por parte de María Mourinho. Además de Ferrucci, habló el alcalde Abel Caballero, y como le gusta mucho soñar a lo grande, ya pedía otro Celta-Bolonia la temporada que viene, pero si puede ser en otra competición europea.
Aquí tenemos que hacer hoy un voto muy importante. Una decisión muy importante. Lo tenemos que hacer, querida presidenta y querido presidente, tenemos que hacer un pacto para la próxima temporada. La próxima temporada, los dos clubs, nos tenemos que ver en la Liga de Europa o en la Champions. Y por tanto, decidir en cuándo nos queremos encontrar. Bueno, si me dejáis elegir a mí, yo quiero que nos encontremos en la Champions. Y que por tanto, la siguiente vez que estéis aquí o que nosotros vayamos a Bolonia, estemos en la Champions. Y eso es lo que hoy está sucediendo aquí.
Pues un buen deseo, el del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que a lo largo de la mañana, aprovechando que acabamos de escuchar al primer edil de la ciudad olívica en la recepción de los directivos del Consejo de Administración del Celta a los miembros que lideran la expedición del conjunto trasalpino, Abel Caballero también ha hablado esta mañana de un hecho importante. Las dos cartas que ha enviado al CSD y a la Real Federación Española de Fútbol para insistir, él sigue RQR con lo suyo, en que Vigo tiene que ser sí o sí, ante la FIFA, una de las sedes que albergue partidos del Mundial que organiza España en el año 2030.
Dos cartas, una al presidente del Consejo Superior de Deportes, a José Manuel Ribes, y otra al presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Luzán. Y lo que le estamos planteando es que propongan a Vigo entre las ciudades candidatas al Mundial delante de la FIFA. Porque la situación es incomprensible. Se tiene que estar riendo el mundo de la Federación. La Federación está produciendo hilaridad. Presenta menos ciudades de las posibilidades que tiene. ¿Y saben por qué es esto? Porque no quieren que sea Vigo.
Pues eso, que sigue a lo suyo. Desde luego, en gestión pública se puede estar más o menos de acuerdo con Abel Caballero, pero desde luego que en Tozudo es difícil que le gane nadie. Un Caballero que ha sido protagonista esta mañana por partida doble, por un lado, por esas dos cartas que ha enviado, insisto, a CSD y Federación Española de Fútbol, exigiendo que tras la caída de Málaga entre Vigo en la carrera final por ser sede del Mundial 2030. También la habéis escuchado con Álvaro Lorenzo esta mañana en la recepción del Celta a la directiva del Bolonia, porque hoy tenemos un auténtico partidazo que, como siempre, todo el equipo de Tiempo de Juego Vigo te va a contar en riguroso directo.
Llega el tramo final de la Europa League y el Celta se la juega. Vive con toda la emoción la sexta jornada de la competición. El jueves desde las 9 menos cuarto, Celta-Bolonia en Tiempo de Juego Vigo. Con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, los comentarios de Antonio Estevez y Rafa Sáez y Eloy Machado en la animación general. Escucha el partido del Celta en el 87.8 de la FM, en la app de Tiempo de Juego o en cope.es.
Y vamos pensando ya en lo que tiene que ver directamente con el resto de nuestro fútbol en este próximo fin de semana, donde vamos a tener estos partidos para los nuestros. En Primera Federación, el domingo a las 12 en Lezama. Es curioso, el Celta y el Athletic Club de Bilbao se van a ver las caras el domingo por la tarde en Primera División en Balaídos. Van a hacer lo propio sus filiales, el Athletic B y el Celta Fortuna, en este caso en Bilbao, el domingo por la mañana. Ya para la tarde, a las 6:15 en Pasarón, el Pontevedra va a recibir al Arenas de Guecho. En Segunda Federación juega el Coruxo a domicilio. Lo va a hacer el domingo por la tarde a las 5, visitando en la localidad asturiana del Luanco al Marino. Y otra gran jornada la que tenemos por delante en Tercera Federación. Se adelanta tan solo al sábado uno de los partidos para los nuestros, el del Juventud de Cambados, que visitará al Noia el sábado, como digo, a las 6 de la tarde. El resto para el domingo. A las 12 tenemos dos, el que va a enfrentar a la Londras y al Gran Peña, y al Racing Villalbés con el Celtic. Allá para la tarde, a las 5, otros dos. En Alomba, el Arosa, que recibe al Barco. Y a la misma hora, a las 5, como digo, el Estradense, que tendrá que enfrentarse a domicilio con el Somozas.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido, sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Y ahora sí, aparcamos el mundo del fútbol a las casi 3:53 de la tarde de este jueves 11 de diciembre del año 2025. Abrimos el apartado, la página polideportiva, lo hacemos con balonmano para contar dos noticias, o contar una noticia y hablar con un protagonista, mejor dicho. Lo primero, Álvaro, el Teucro ya tiene sustituto para Irene Vilaboa.
Sí, recordemos que la entrenadora dimitía después de 5 temporadas completas y se estaba afrontando la sexta al frente del Teucro. Dimitía ella y también todo su cuerpo técnico, con lo cual la junta gestora que dirige por ahora el Teucro ha decidido que Moncho Pazos, el entrenador hasta ahora del equipo juvenil, sea el que coja de manera interina al equipo, por lo menos en las dos jornadas que restan antes del parón, para darle también algo de margen de tiempo al equipo pontevedrés para encontrar un nuevo técnico.
Esta es la noticia. Ahora el protagonista. Hablamos del presidente del Atlético Novas, Andrés Enra. Hola, presidente, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y esta llamada tiene un motivo. Bueno, primero, que siempre nos gusta hablar con la gente, con los protagonistas, pero que en este caso hay que reconocer que el Atlético Novas es un líder muy, pero que muy destacado. Hablamos de categoría de Primera Nacional, un Atlético Novas que es líder, como digo, muy destacado, suma 26 puntos y que, curiosamente, este fin de semana va a recibir a Lanzarote, que es el segundo clasificado en la categoría. Creo que con estos datos que estoy poniendo encima de la mesa, presidente, no me equivoco si digo que el que se va a vivir en el pabellón de Rosal, en el Javi Díaz, recientemente nombrado pabellón Javi Díaz, creo que es un auténtico partidazo.
Pues sí, sí, tenemos muchas ganas de que llegue sábado. Pasa, el partido es un día especial para nosotros, que celebramos también esta cena de Navidad tan tradicional. Pero lo importante comienza a las 7 de la tarde, ¿no? Con lo que dices tú, con un partido no trascendental. La situación del equipo pues nos permite algún tropiezo, pero no queremos caer. Creo que el equipo, si está en la situación en la que está, es por esa hambre que está demostrando, ese colmillo. Y va a querer despedir el año en Rosal con una victoria más y mantener esa trayectoria impecable que llevamos desde comienzo de la temporada.
Una victoria, Andrés, que de conseguirse, de quedarse en casa, aumentaría la ventaja en 7 puntos con su inmediato perseguidor. Eso imagino que, evidentemente, quedaría todavía mucha liga por delante, pero decantaría y además de qué manera la balanza en favor del equipo rosaleiro, ¿no?
Sí, a ver, hay que ser realistas y desde luego que nos dejaría una posición muy destacada, no plácida, porque tampoco te permite relajarte, pero sí que para afrontar con más tranquilidad la segunda vuelta de la competición, ¿no? Aunque sean puntos que se pueden recortar, es muy complicado, porque al final todos los equipos van a dejarse victorias en el camino y es difícil que te recorten una diferencia tan grande. Pero bueno, vamos por partes y lo primero es eso, tratar de sumar, sobre todo también de continuar con buenas sensaciones y de, como te digo, de despedir el año a lo grande.
Te pregunto por la gente, te pregunto por el aficionado, ese que va siempre que puede o prácticamente todos los fines de semana cuando el Atlético Novas juega en casa. ¿Cómo se está tomando la gente de Orrosal esta temporada en la categoría, en Primera Nacional, para el Atlético Novas?
Bien, muy bien. La verdad que la respuesta ha sido también impresionante por parte del socio. Hemos mantenido el volumen que teníamos, la masa social, y no solo socios que retiren el carnet y luego no asistan a los encuentros, ¿no? Sino que nos acompañan no solo en Orrosal, con entradas que rozan o llegan al lleno, sino que también fuera de casa. Es cierto que los desplazamientos, pues lógicamente, son mucho más cortos que años atrás en División de Honor Plata, pero en todos los desplazamientos hemos tenido un nutrido grupo de espectadores del Balinoso Bas, y eso demuestra que la fidelidad está ahí, que la gente está muy contenta con el rendimiento y con la marcha del equipo.
Pero si tú te esperabas, iba a decir este inicio ya no, porque son, si no me falla la memoria, 13 partidos con el bagaje de puntos que tenéis, ¿esperabas que la temporada fuese tan brillante, tan buena como está siendo?
A ver, uno es optimista, pero luego también a la par desconocedor de la competición. Claro. No sabías al final el nivel de los equipos que hay enfrente, que creo que no es bajo, sino que nosotros lo estamos haciendo que lo parezca, ¿no? Por el nivel que está demostrando el equipo, ¿no? El trabajo, yo creo que es más mérito nuestro que de mérito del rival. Porque después ves resultados que te sorprenden, equipos que a lo mejor parecía que no tenían potencial y sacan partidos teóricamente complicados. Por lo tanto, yo creo que es mucho mérito nuestro, mucho mérito del cuerpo técnico, de la plandilla, que desde el 4 de agosto está haciendo muy bien las cosas. Y no era tan optimista, aunque sí que consideraba que la plantilla estaba preparada para luchar, para estar entre los dos primeros.
O sea, que ascender sí o sí, teniendo en cuenta cómo estamos a estas alturas, yo creo que se puede decir claramente que es el objetivo de este Balinos Novas, ¿no?
Bueno, ascender sí o sí es una palabra muy muy importante. Yo lo que sigo es ir a la fase sí o sí en este momento en el que estamos y que sí que creo que ya se ha convertido en algo que no se debería de escapar. Ascender es más complicado, ¿no? Jugarse toda la temporada en 3 días, ahí sí que el nivel se concentra en equipos que tienen pues un mismo objetivo, el margen de error no existe prácticamente, tienes que hacer una fase perfecta o casi perfecta, y eso sí que es otro cantar, ¿no? Además, son muy conocedores de la dificultad que conlleva. Hemos jugado 9 fases de ascenso y solo en 2 logramos el éxito. Entonces, lo primero es la fase, que yo creo que muy mal se tenía que dar lo que falta por llegar para no estar en ella. Ascender ya lo veremos.
Pues que siga esta buena racha, pasito a pasito, ¿qué diría aquel? Andrés Senra, presidente del Balinox, del Atlético Novas. Enhorabuena, que siga esta buena dinámica y gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y antes de irnos, Álvaro, contamos en el mundo del ciclismo que el Vigo Rías Baixas da la alternativa a un joven corredor.
Sí, llegado desde el equipo asturiano de Las Mestas, joven corredor, sub-23, gijonés, Mario Suárez, que va a llegar a ser una de las grandes promesas, ya decimos, de este Vigo Rías Baixas.
Álvaro, gracias, hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Lo mismo os decimos a todos, os esperamos a las 9:45, porque hay partido entre el Celta y el Bolonia. Hasta entonces, adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.